Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestra Constitución es un texto que permite interpretaciones acordes a la realidad social. Así se ha pronunciado aquí en Herrera en COPE la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, sobre una posible amnistía a Puigdemont y a toda la causa del procés, Lorena Fernández.
Margarita Robles rechaza hablar de amnistía en general y se inclina más por lo que ella llama actuaciones individualizadas. Asegura desconocer si se está trabajando en ella, como reclaman Junts y Esquerra, e insiste en que nuestra Constitución sabrá dar respuesta a cualquier planteamiento que se haga sobre ella.
Cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que tengan, hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. En nuestra Constitución es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social.
La ministra de Defensa en funciones valora la reunión que ayer mantuvieron en el Congreso Sánchez y Feijóo, asegurando que el líder del PP quiere ser presidente del gobierno a cualquier precio.
El huracán Idalia ha transformado ya en tormenta tropical, deja Florida, donde ha dejado 2 muertos, más de 1 millón de evacuados y numerosos daños materiales. Xavi Lasso.
Destrucciones masivas con inundaciones, carreteras cortadas, viviendas destrozadas y casi 300.000 casas sin energía. Son los efectos de Idalia en esta región de los Estados Unidos. Con vientos de más de 200 kilómetros por hora en el país, ya se considera el huracán más potente de los últimos 25 años. Es decir, tendríamos que remontarnos hasta 1896 para encontrarnos con algo igual. Idalia parece ya haberse debilitado, pero las autoridades recomiendan no bajar la guardia.
Y en Johannesburgo, en Sudáfrica, ya son 63 las personas fallecidas en un incendio en un edificio del que todavía se desconocen las causas. Eva Revenga.
Entre los fallecidos hay un niño que podría tener unos 2 años. Además, hay 43 personas heridas en este fuego que ha afectado a un inmueble de 5 plantas en el distrito financiero del centro de la ciudad. Los bomberos siguen buscando a más personas que podrían estar aún dentro del edificio siniestrado, por lo que no se descarta que la cifra de muertos vaya aumentando cuando avancen las tareas de rescate. Este es el tercer incendio de un edificio que se produce en Johannesburgo durante los últimos meses, después de que 2 menores murieran en otro incidente en junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
2 días para que se cierre el mercado de fichajes en España, Alex Gomar.
Último tramo para terminar de definir las plantillas en primera división, donde se espera un aluvión de llegadas y de salidas de última hora. Una de las salidas que parece inminente es la de Ansu Fati, donde salvo giro de última hora saldrá hacia el sur de Inglaterra. Joan Baggiori, COPE Barcelona.
Sí, haces bien en dar ese detalle, porque está siendo una salida con giros inesperados. Ansu Fati estaba decidido a jugar en el Tottenham la próxima temporada, pero a medianoche irrumpe el Brighton y la situación da un giro de 180 grados. Si no hay más novedades que en esta operación, todo es posible. Ansu Fati saldría cedido al Brighton en busca de los minutos que ha visto que no iba a tener en el Barça. Cesión por una temporada pura y dura. La salida de Ansu Fati, si se acaba produciendo, comportaría la llegada al Barça de Joao Félix.
Gracias, Joan. Estaremos pendientes de esa operación. Ha hablado Ceferin, el jefe de la UEFA, sobre el tema Rubiales, donde ha calificado que el comportamiento del presidente de la federación fue inapropiado y que hay que dejar que la investigación siga su curso. Esta tarde será el sorteo de la fase de grupos de la Champions con 5 equipos españoles. Sevilla y Barcelona estarán en el bombo 1, Real Madrid y Atlético en el bombo 2 y la Real Sociedad partirá desde el bombo 4. Además, Osasuna juega su partido de vuelta de la fase previa de la Conference ante el Brujas, donde los de Arrasate buscarán darle la vuelta al 1-2 de la ida. Y en ciclismo, sexta etapa de la Vuelta a España, hoy con llegada en lo alto de Jabalambre.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy el día será algo más cálido y las máximas van a superar los 30 grados en casi toda la comunidad. Último día de agosto con 19 grados hasta ahora en el centro de la capital. Ya se nota mucho más densidad circulatoria, aunque ha terminado la hora punta. Tan solo destacar algo de tráfico en la Avenida de la Ilustración a la altura de las Reales Academias a consecuencia de unas obras que ocupan un carril por sentido. También circulación lenta en la Avenida de América. En las carreteras, algunas complicaciones aún en la M40 en Villaverde, sentido A4, y en Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo, sentido A1. Y recordar que a las 3 de esta tarde comienza la última operación retorno del verano, que se va a alargar hasta el próximo domingo. En el caso de las carreteras, serán más de 1.150.000 desplazamientos tan solo en la Comunidad de Madrid. Escuchas Herrera en COPE.
no solo se trata de saber lo que pasa.
Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento: Cataluña, Baleares, Madrid.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva. Albo compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 13 millones de personas juegan a videojuegos a diario en España. Claro, según los datos, pasamos algo más de 7 horas a la semana más o menos jugando. Claro, esto como media, porque hay quien tiene un vicio a la maquinita que tela.
Mi videojuego favorito, Metal Gear Solid 1. Y esto, aunque la gente no se lo crea, nunca olvidaré cómo a las 6 horas seguidas de jugar, había una opción que era que te llamaban vía códec, te llamaba tu general, a las 6 horas seguidas de jugar, recibías una llamada de tu general que te decía, me los pelos de punta. Los buenos soldados saben cuándo tomarse un descanso. Creo que es momento de que tú lo cojas.
Te nos contaba Roberto que por lo visto, bueno, pues le da fuerte a la maquinita. Quiero aprovechar que el otro día, creo que fue el martes, fue el día del videojuego. Y este es un tema interesante que hemos tocado alguna vez, porque los videojuegos ya no son cosa de niños, ¿eh? De chavales. No tienen edad ni tienen género. Ahora prácticamente el 50% de usuarios son mujeres, ¿eh? Por ejemplo, y en cuanto a la edad, 3/4 de lo mismo. Es verdad que, bueno, los que más juegan son los que tienen menos edad, ¿no? Supongo que tienen más tiempo. Pero estoy seguro de que usted juega o ha jugado alguno. Y quiero que me lo cuenten, el 900 50 60 06. Les repito el teléfono, 900 50 60 06. Mire, ¿desde cuál es su videojuego favorito? ¿Es usted un friki de esto y tiene todos los más antiguos y vuelve a jugar al Zelda? Ahora me decía Rocío, nuestra técnico, el Sony, que recuerda jugar a eso, bueno, es lo único que ha jugado. Pues no ha jugado nada más. Bueno, colecciona consolas antiguas, que es mucho más frecuente de lo que yo pensaba. O mire, igual empezó echándose una partida con su hijo y con su hija al FIFA y ahora se ha enganchado, ¿eh? Y o tiene mal perder, y no es que se le dé muy bien el tema de las consolas. O es usted guionista, programador, creador de videojuegos y trabaja en la industria. Bueno, o no videojuegos, porque las aplicaciones de móvil, creo que el Candy Crush es el más famoso y el más importante de todos, o el más descargado. En fin, todo lo que tenga que ver con videojuegos en el 900 50 60 06. Le voy a repetir el teléfono y estoy con usted enseguida. 900 50 60 06. Yo sabía, yo no sé exactamente de cuál es esta, pero un mix de todos. Ana, buenos días. Hola, Ana. Vamos a ver si tengo a Ana por ahí. Ana, ¿está usted ahí? A lo mejor es que le está asustando la música del videojuego. Bueno, ahora recuperamos la llamada.
¿Me oyes?
Ah, ahora sí le oigo, Ana.
Ah, vale.
Entonces, ¿usted es jugadora?
Bueno, yo era Mario, concretamente. Mario Bros.
Uh-huh.
Yo trabajaba en Nintendo y entonces lo que hacíamos era que todos los niños que nos escribían, escribían a Mario directamente. Entonces yo, aparte de jugar y ver los juegos y enterarme y tal, porque era una labor de marketing, pero en realidad yo pues tenía una relación muy, bueno, yo digo Mario en realidad, muy cercana con los niños. Les decía los juegos que se tenían que comprar, que eran de Nintendo, por supuesto, pero también, pues yo qué sé, lo que tenían que estudiar, que portarse bien, todo eso.
Y dígame una cosa, Ana, porque si trabajaba en Nintendo, entiendo que habrá sido testigo de este boom de los videojuegos, ¿no? Estos últimos años.
Sí, totalmente, porque la verdad es que tiene, como decían, tiene muchas ventajas. O sea, no, a ver, como todo hay que tenerlo pues con unos tiempos, un todo. Pero la verdad es que sí, yo empecé con el tema de los ordenadores, pues Spectrum, MCX, todo esto, y luego ya empezaron a entrar las consolas, primero pues Sega, Nintendo, y la verdad es que es un mundo apasionante y los niños adoran a Mario, a Sonic. Hay un movimiento con eso increíble.
900-50-60-06, ¿cuál es su videojuego favorito? ¿Trabaja en la industria? ¿Está usted enganchado al FIFA, al Call of Duty, al Zelda? Es que tampoco me sé mucho más nombre, porque no se crea que soy yo muy de maquinitas. Pero déjeme ir rápido por las escaleras a la redacción. Allí está, como todos los días, Carlos Gutiérrez Guti. Que, oye, el tema de la industria no es que sea futuro, es que más que presente.
Es muchísimo más que presente, por supuesto que sí. Pero bueno, primero tenemos que dar un salto, Alberto.
Claro.
Salta conmigo, que salten, ajá, también los oyentes, porque nos vamos a 1972.
Ajá.
Es una fecha clave. Este año la empresa Atari lanza el primer videojuego considerado como tal. Se llama Pong y es una sencilla recreación del juego del ping-pong.
A ver.
Más básico no puede ser,
¿no? ¿Cómo eran los sonidos antes?
Claro, ¿eh? Claro. Este juego Pong, los jugadores lo que hacen es controlar dos barritas que representan las paletas del tenis de la mesa.
Ajá.
Y el objetivo es simplemente golpear la pelotita virtual de un lado a otro y evitar que se vaya por la parra, uh-huh, de atrás.
Ese me gustaba a mí. Yo, tú has jugado a ese, ¿no?
Sí, claro que sí. Hemos
todos
jugado un montón.
Sí, sí.
Bueno, el juego fue un éxito comercial y marcó el comienzo de una industria de los videojuegos tal como la conocemos hoy y, por supuesto, ampliadísima en los últimos años. Su éxito motivó la creación de las primeras consolas domésticas.
Uh-huh.
Y allí estaba la más veterana de las compañías, Nintendo, que sacó su primer sistema de juego, maquinitas Game & Watch, se llamaban,
uh-huh,
que llevaban un juego precargado y para toda la vida. O sea, tú jugabas solo eso.
La consola tenía un solo juego.
Efectivamente. No podías meter cartuchos,
claro,
ni jugar con más juegos, ¿no? Al mismo tiempo se produce un hito en la industria del videojuego, que son las máquinas arcade.
Ajá.
Claro, ahora ya no hay salas de juego.
Uh-huh.
Pero en los 80 se convirtió en todo un fenómeno de masas con videojuegos como este.
Ah,
el Pac-Man.
Este sí me suena.
El Comecocos de toda la vida.
Está enganchado todo.
A este lo hemos jugado todos, incluso en el móvil lo juegas ahora.
Sí, sí.
Bueno, te puedo dar un dato curiosísimo. Solo 5 jugadores en todo el mundo y en toda la historia de este juego han llegado a la máxima puntuación.
¿Qué dices?
Sí. Y la máxima puntuación son 3.333.360 puntos.
Ajá.
Porque en ese momento el juego se reinicia y te vuelve al principio. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco porque en el año 81 Nintendo saca Donkey Kong.
Ajá.
Que es la semilla de la franquicia insignia de Nintendo, que fue Super Mario Bros.
Bueno, claro.
58 millones de copias de este juego se han vendido en todo el mundo.
Wow.
Toda esta historia. Bueno, la grandísima novedad es que podías guardar la puntuación de los jugadores.
It's me,
Mario.
Bueno, el siguiente paso fueron los juegos en los que los jugadores podían enfrentarse directamente. Hasta entonces no había podido pasar.
Claro, que ya ponen los dos mandos, ¿no?
Exactamente. Claro. Puedes jugar deportes, sí, carreras y los juegos de pelea, de lucha, ¿eh? Y aparece, por ahí, esa época, la tercera generación de consolas. Esto ya es el avance tecnológico más absoluto.
Y aquí cuando aparece ya... Yo recuerdo a Zelda como uno de los primeros, sí, videojuegos,
señor,
¿no?
Sí, señor. Así, aquí aparecen franquicias que son populares en ese momento y que siguen siendo populares hoy en día. The Legend of Zelda, por supuesto Mario Bros, o Final Fantasy, que es otra de las sagas.
Que eso ya empezaron a tener gráficos un poco más complejos.
Bueno, complejos, muy complejos y muy bien desarrollados. Bueno, hasta los 90 los juegos siguen confinados, eso, o en tu casa o en la sala de juegos, uh-huh, y es a partir de los 90 cuando sacan la Game Boy, cuando tú puedes empezar, amigo, a jugar en cualquier parte. Te puedes llevar la consola al parque de vacaciones, donde te dé la gana, y ahí es donde verdaderamente se desarrollan juegos como el Tetris, uh-huh, que por cierto es el videojuego más vendido de la historia.
Es que se engancha mucho también.
Ese, efectivamente.
Yo recuerdo que yo tenía la Game Boy con el Tetris y sobre todo con los Pokémon, que Pokémon en aquella época pues era una... ¿Tú has jugado algo o juegas?
Yo juego a varias cosas.
¿A qué? No te escondas.
Mira, me gusta mucho jugar al FIFA.
¿Sí? Verdad,
sí. Pero luego, bueno, por ejemplo, juegos de, digamos, actuales, de Last of Us.
Ah, ¿sí?
Sí. ¿Qué más te puedo decir? Uncharted.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no soy un poquito jugón? No
¿pero cuántas horas,
tiempo?
¿Cuántas horas le echas? Porque tú tienes poco tiempo.
Muy poquito, un par de horas el fin de semana. Como
claro. Carlos Gutiérrez, muchas gracias.
A ti.
Antonio Agreda, ¿no sabría decirme de qué es esta sintonía?
Está la del Tetris.
Ah, amigo, porque tú con el tema de videojuegos, que tú eres fierro defensor, ¿no?
Sí, a mí me encanta jugar a los videojuegos y estaba escuchando al Guti, este le pega, bien, O sea que, The Last of Us, dice.
Sí, yo además The Last of Us es uno de los más modernos, ¿no? Porque esto es una serie de nada.
Yo tengo la Play y ahora yo juego al Doom, que era un juego que yo tenía en el ordenador, porque aparte de la videoconsola, antes los ordenadores eran para jugar también, bueno, eran para hacer trabajo, ¿no? Pero... Uh-huh. Y el Doom era un juego súper mítico de los ordenadores. Y lo tengo en la Play, es muy divertido.
Pero ¿y tú has pasado por...? Porque ahora has estado hablando, Guti, de las primeras Game Boy y tal. Claro, las Game Boy, a eso luego le siguen las PSP, ¿no? Que eran ya un poquito más, con una pantalla más grande y mejores gráficos.
Tú eres muy joven y no has vivido lo que es... Ya no te digo la Game Boy, hablo de la Atari, que te hablaron es que no ayer de la Atari o antes
yo,
ayer
yo no
de la
Atari. Tío, yo no tenía Atari.
Pues tú sabes qué se cargó Atari.
¿Qué se cargó?
Un videojuego se arruinó a Atari.
¿En plan?
Y era el videojuego de E.T., porque E.T., sí, que era la peli mítica, es muy habitual, ¿no? Sale una peli, entonces hacen un videojuego, hacen algo de esa peli, y entonces hicieron un videojuego de Atari, de E.T.
¿Y cómo era entonces, el videojuego?
Bueno, el videojuego creo que es el peor videojuego de la historia. O sea, está catalogado como el peor videojuego de la historia. Pero pagó, o sea, la compañía de Pong, que es la que acabáis de nombrar, que es como ese juego de tenis de mesa de Atari, pagó 20 millones de dólares por la licencia del juego de E.T. Entonces, ¿qué pasó? Que era tan malo el juego, porque solo le dieron un mes al tío para hacer... Era un señor, se llamaba Howard Scott. Ajá. Solo le dieron un mes para desarrollar el videojuego... Fue el peor videojuego de la historia, arruinó a Atari. Y entonces, ¿qué hicieron? Que todos los cartuchos se deshicieron de ellos y los enterraron.
¿Qué dices?
En un desierto en México.
El área 51.
Te lo juro. Y hace unos años, unos frikis realmente, buscaron el sitio y desenterraron todos los cartuchos. Y entonces lo habían echado allí, lo habían quitado todos los cartuchos de la ruina. Que fue ese videojuego, el peor videojuego de la historia. ¿Qué te parece? No sé cuál es el mejor, pero el peor.
Interesante. ¿Tu favorito cuál era? ¿El FIFA? No.
He jugado mucho al. Antes que el FIFA estaba el Pro Evolution Soccer.
Ah, bueno, es que yo soy del Pro IF, no del Pro Evolution Soccer.
Claro, yo jugaba mucho al Pro. Yo era muy de Mario Bros. Me encanta Mario Bros. Y sobre todo yo jugaba mucho a la Nintendo. Y había un juego muy mítico que se llamaba Ninja Gaiden. Y ahí le pegaba. En fin, ahí echaba horas y horas. Yo me levantaba escondida de madrugada.
¡Qué horror!
para ponerme la Nintendo y echar un ratito del Ninja Gaiden a las 6 de la mañana y hasta que me oía ruido en la habitación de mi padre, entonces lo apagaba corriendo y me ha costado otra vez.
Mirando todo lo relacionado con la industria y nos hemos encontrado algo muy curioso, que los videojuegos o su tecnología no solo tiene como fin el ocio, sino que pueden tener una funcionalidad mucho más atractiva. Por ejemplo, hay videojuegos educativos, que esto para los chavales está genial. Yo me encontré esta mañana con uno que por lo visto desaprende la conquista de América montándote en un barco y jugando el rol de uno de los marineros, ¿no? Eso, pues, no sé, puede estar muy bien. O sea, es que me han entrado ganas de incluso jugar. Le pongo otro ejemplo. Videojuegos para mayores. Resulta que las últimas investigaciones han descubierto que los mayores que juegan regularmente a videojuegos, a ciertos videojuegos, han disminuido su deterioro cognitivo. Además de muchos otros beneficios de los que les voy a hablar con Melisa Cegarra, que es terapeuta ocupacional en la Residencia Europea de Condado Villalba. Melisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. En vuestro centro tengo entendido que lleváis a cabo terapia con videojuegos para personas mayores. ¿Esto cómo es y cómo nace la idea?
Sí, efectivamente. Es un proyecto que llevamos a cabo desde hace más o menos un año en este centro, pero se hace en casi todas nuestras residencias. Uh-huh. Es una terapia que sirve para estimular a nivel cognitivo y trabajar a nivel funcional y físico con ellos también. Y utilizamos los videojuegos. En nuestro caso utilizamos la Nintendo Switch, con la que... Pues,
¿Esa cómo es? Melisa, ¿me la describes? Sí. Que yo no tengo mucha idea de videojuegos.
La Nintendo Switch, salió hace poco, más o menos en el 2017, me parece. Y, bueno, es una, por así decirlo, una evolución de la Nintendo Wii, mucho más versátil, más dinámica. Incluye, por ejemplo, una cámara infrared. Uh-huh. También...
¿Pero esta es portable? Es decir, ¿es portable, sí, o es de las que se enchufan a la pared?
Sí. Es bastante portable, pero sí, también se enchufa a la pared, pero se puede jugar de manera inalámbrica. O sea, tiene una funcionalidad mucho mayor. Y nada, pues jugamos, por ejemplo, con el Brain Training para la estimulación cognitiva y con el Nintendo Switch Sports para trabajar a nivel físico y funcional. Y se lo pasan súper bien, la verdad.
¿Qué beneficios tiene exactamente la terapia? ¿Puede prevenir, por ejemplo, la aparición de ciertas enfermedades?
Bueno, más que prevenir, ¿no? Lo que hace es mantener un poco su capacidad cognitiva, estimularles a nivel de ejercicios mentales, también a nivel físico, con los deportes que se hacen de manera online, con un avatar, ¿no? Se ven representados, se puede trabajar el esquema corporal, se puede trabajar también la movilidad en miembros superiores. Y es muy interesante porque se obtienen beneficios no solo en ese ámbito, ¿no?, sino también en el ámbito psicosocial. Cuando ves una mejora en su estado de ánimo, en su autoestima, en su competitividad, en su sensación de logro, además de esa unión en equipo, ¿no?, cuando trabajan en parejas o cuando juegan entre ellos, es bastante interesante.
Y me ha hablado de un juego... ahora mismo no recuerdo el nombre, pero entiendo que no será el único. ¿Tienen una serie de juegos distintos o solo trabajan con uno?
No, trabajamos en este caso con dos. Con el Brain Training del Dr. Kawashima, uh-huh, el típico juego de entrenamiento cognitivo. Y luego también el de Nintendo Switch Sports, que tiene subjuegos como por ejemplo el golf, el tenis, los bolos. Y además queremos englobar otro, que es el 1-2 Switch, que también tiene otras cosas, como por ejemplo trabaja el comer, ordeñar vacas. O sea, es bastante bastante interesante este juego. Estamos viendo si lo metemos también en nuestras terapias.
Yo me pregunto, porque claro, esto me ha dicho Melisa que les gusta mucho jugar, ¿no?
Sí, les gusta muchísimo. Y les mantiene además activos. Tienen una motivación por venir. Ellos acuden a este tipo de sesiones 2 horas a la semana, pero además se complementa con otro tipo de terapias, las más convencionales, ¿no? Lo que hacemos nosotros los terapeutas ocupacionales, tradicionalmente, pues esto lo hemos añadido más a nuestra rutina como algo más, porque no queremos... favorecer esa brecha digital que claro, por así decirlo, ¿no?, creemos que existe a día de hoy, porque los adultos mayores y las nuevas tecnologías como que se sienten un poco distanciadas.
A ver, lo pregunto porque claro, muchos videojuegos, por lo que dicen expertos, generan algún tipo de adicción. Y no sé si a lo mejor hay, no lo sé, alguno al que le haya gustado demasiado y se haya comprado una consolita y haya que limitarle el tiempo a lo mejor de juego.
No, efectivamente, esto puede generar un poco de adicción, ¿no? Porque el tiempo al final se hace corto cuando estás constantemente estimulado. Pero es verdad que se lleva a cabo de una manera razonable, de un enfoque terapéutico y bien dirigido por un profesional, no hay ningún efecto negativo sobre ellos y se les puede inculcar un buen horario y ya está. O sea, es siempre tiene que estar bien dirigido por un profesional.
Uh-huh.
O sea que...
Y ya por último, ¿es algo que están haciendo exclusivamente ustedes en su centro o se está incorporando en otras residencias y se está convirtiendo en una tendencia?
Bueno, en nuestro caso lo llevamos a cabo en este centro, en Collado Villalba, de la mano del Departamento de Terapia Ocupacional, pero también en otras residencias, porque al final es una política de trabajo aquí en nuestra empresa en Orpea, así que hay en otros centros donde se trabaja con la Wii, con la Xbox, incluso con tablets, portátiles, es algo que lo tenemos generalizado, pero en este en concreto pues utilizamos la Nintendo Switch, por ejemplo.
Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a ti. Hasta luego.
Estamos, como siempre, hablando con usted en el 900-50-6006 sobre su videojuego favorito, sobre si usted es un loco de esto y tiene una habitación solo para videojuegos y consolas, de si usted trabaja en la industria. Esto es muy interesante también, cómo se guioniza un videojuego. Eso me parece la leche. Decía Arturo Pérez Reverte, por cierto, estará en el programa el día 6 de la semana que viene, que si él hubiese nacido, bueno, que si tuviese 30 años se dedicaría a guionizar videojuegos, que es algo muy interesante. Entonces, 900-50-60-06, usted me cuenta lo suyo ahí. Esto de guionizar, tú que eres escritor, sí, tiene que tener su cosita, ¿eh?
Bueno, no deja de ser una fantasía, ¿no? Una novela de ficción. Y en realidad hay grandes historias. Mira la serie esta de Last of Us que hablábamos. Hay grandes series.
Explícamelo, porque no tengo ni idea de qué es.
Ah, ¿no has visto la serie?
No, tampoco.
Ah, bueno, pues es una serie súper chula. La verdad es que me encantó. Basada en un videojuego. Es decir, cada
pero
vez
no
más.
No me digas que es súper chula, además de que va la serie, porque eso me tengo que fiar de tu criterio. Entonces.
Es que, bueno, primero, confía en mi criterio. Es que, es decir, yo, tú sabes que yo tengo poco tiempo para ver la tele, y si yo me engancho a algo es porque es bueno. Porque eso es lo primero.
Sí, pero
y
¿qué después, de zombies o de qué es?
Es de zombies, pero son unos zombies que. O sea, que no son. Que el contagio son unos hongos. Ah. Y entonces muy fiel al videojuego. Es decir, el videojuego ya tiene la suficiente narrativa y la suficiente fantasía como para trasladarlo, digamos, a un formato fílmico, ¿no? Uh-huh. Y que funcione.
Ah, o sea, es un videojuego que se ha hecho película, no al revés.
Bueno, sí, en este caso se ha hecho serie, claro. Entonces, funciona tan bien la narrativa del propio videojuego que la serie es muy parecida a la historia que cuenta el videojuego. Es decir, es como adaptar una novela.
Claro.
¿No? Nos parece algo como muy habitual, ¿no? No, esa es una novela, sí, tal. No, ahora hay videojuegos que se llevan a la pantalla. Y a mí me parece algo nuevo, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía Arturo Pérez Reverte tiene razón. Es decir, al final, siempre todo se trata de contar historias. Y los videojuegos cuentan historias. Uh-huh. Tú hablabas mucho hoy del Zelda, que es un videojuego que es verdad que a mí nunca me gusta especialmente. Pero el Zelda es una historia.
Sí.
Una historia como una fantasía, como una narración, como puede ser la historia interminable.
Zelda, pues, por si alguien no sabe lo que es, un elfo que va dando botes por ahí, tampoco es que sé yo mucho, sí, de la historia, pues jugué.
Bueno, ya, pero al final, o sea, todo, y tú mira la película de Super Mario Bros, en realidad, que ha sido un exitazo. Si no fuera por Barbie, hubiera sido la película más vista de este año. Uh-huh. Al final, todo consiste en contar historias. Uh-huh. Y los videojuegos son pionero en eso, ¿no?
900-50-60-06, estoy con David. David, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Cómo
Hola,
estás?
Amigo. Hola, muy bien. ¿Y usted es jugador?
Soy muy jugador y además soy profesional.
tengo una historia de amor con los videojuegos. Ajá. He trabajado como periodista durante 24 años y después he tenido la inmensa suerte de pasar al desarrollo en un estudio de desarrollo español que se llama Vilay.
Claro, cuénteme todo, David. Lo primero, ¿cómo empieza su historia con los videojuegos?
Pues yo creo que cuando tenía 6 años tengo el primer recuerdo de ver a mis tíos jugando a un título que se llamaba Atari Combat en la Atari 2600.
Ajá.
Y a partir de entonces, pues un fanático. Ajá. Hasta convertirlo en mi profesión con 20 años.
Claro, porque me ha dicho que usted cursa la carrera, entiendo, de periodismo, se convierte en un profesional del periodismo y en un momento lo deja para meterse en el mundo de los videojuegos como profesional.
Bueno, en realidad estudié Derecho y Administración de Empresas y me dediqué a esto por vocación.
Ajá.
Por amor a los juegos.
Ajá.
Y sí, durante más de 20 años soy periodista y después tengo la posibilidad de dar el salto al desarrollo y trabajar con un estudio en Barcelona.
¿Y cómo se crea un videojuego? Entiendo que depende mucho de la historia que narre ese videojuego, pero no sé, uno de los complejos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que desarrollar? Ya no me refiero a programación, porque eso yo creo que es mucho más técnico y no creo que lo entendamos, pero en cuanto a guión, personajes, en cuanto a dirección creativa.
Bueno, en nuestro último título, que es One Military Camp, hemos invertido más de 2 años. Desde el concepto inicial, donde pues eso, nuestro director creativo tiene la idea del concepto, a cómo en la parte artística se van desarrollando los personajes, se transforman en modelos 3D y luego se establece toda la lógica del juego y la programación. Y hoy en día pues los juegos no mueren, así que se lanzan y se continúan actualizando y mejorando. Y bueno, la idea es mantenerlos atractivos y frescos durante mucho tiempo para el jugador.
¿Cuánto cuesta desarrollar un videojuego?
Mucho dinero, millones de euros. Nosotros, bueno, pues somos un estudio mediano en el terreno del videojuego independiente, es decir, que no dependemos de una grandísima compañía detrás que nos respalde, y es algo muy caro. Es verdad que la tecnología es accesible y la formación está ahí, y en España tenemos mucho talento, pero al final pues son muchas horas trabajando delante de la pantalla, y no podría darte una cifra exacta porque depende mucho del tipo de juego.
Bueno, pero ha dicho millones, que eso es mucho. Por donde lo coja. Entonces,
barato no es.
Exacto. 900-50-60-06, hablamos de videojuegos en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Sabes lo que son los HADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene HADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En la Tierra somos más de 7 mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
Euskaltel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo. Llama al 1510.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estamos en el 900-50-60-06 hablando de videojuegos. Y estoy alucinando con la cantidad de mensajes que estoy recibiendo y las llamadas que estamos recibiendo, porque juegan ustedes mucho. Entonces, ¿a qué juegan? Me lo cuentan el 900-50-60-06. Estoy, me ha dicho Sixto, con Carmen. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carmen. Dígame, ¿usted es jugadora?
Uy, soy jugadora. Me encanta jugar muchísimo. Tengo un móvil que tiene varios juegos. Además, yo he utilizado esto, los ordenadores, desde muchísimo tiempo atrás. Ajá. Porque trabajaba en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y entonces el ordenador era mi forma de trabajar. Ajá. En mi casa he tenido ordenador, impresora, tengo tablet, tengo el móvil que, bueno...
O sea, que usted es tecnológica todo lo que da.
Un poco forofa, ¿eh? Y puede entrar en el programa de los forofos de Carlos Herrera, porque soy lo más forofo del mundo de los...
¿Y a qué juega, Carmen?
Bueno, aquí, en la residencia, que ya han hablado ustedes con Melissa, con mi terapeuta, hemos jugado muchísimo al juego este de Brain Training. Sube mala para el inglés, ¿eh?
Ajá, bueno, lo dice usted muy bien.
El ejercicio mental, y luego también el Nintendo Wii Switch deporte. Yo antiguamente ya tenía un Nintendo, que me lo compré hace 15 años, pero era solamente la tablet, no no podía jugar con él en el ordenador.
Y Carmen, dígame, ¿usted tiene nietos?
No, yo soy soltera, pero tengo sobrinos, nietos, ajá, y toda mi familia se pasa en el día. Tienen todos los aparatitos del mundo. Y como yo soy una forofa, tengo todos los aparatos.
Claro.
Tengo hasta la...
Dígame, Carmen, ¿cuál es su videojuego favorito de todos a los que juega?
Bueno, en el móvil yo juego a Kim.
¿A qué me ha dicho?
A Kim se llama. Que es que juntar esto... manzanitas, peras, se llama Kim. También juego mucho a la clásica, el juego de las cartas. Ajá. También a, bueno, muchos juegos, todos los que tengo. También juego al Magún, ese que es chinito, que hay que juntar. También ese me gusta mucho.
Por llamar, Carmen. Estoy seguro que lo borda. Te lo he dicho, Agredano, que es que no hay edad ni género para los videojuegos ya.
No, esta señora, una gamer.
Sí, sí.
¿Cómo se llama ahora, ¿no?
Ahora no te sorprende. Bueno, a mí ya no me sorprende, porque, pero en nuestra época. Yo es que se me olvida que soy bastante más joven que tú, pero...
Bueno, tanto como bastante.
Vale, tanto como bastante igual. ¿No? Pero acuérdate que antiguamente los videojuegos eran cosas de chavales a los que incluso se nos estigmatizaba un poco por jugar. No me incluyo tanto, porque yo no he jugado tanto, pero sí sé de muchos amigos a los que se les ha señalado mucho por jugar, y había muy pocas niñas que jugasen, o por lo menos que dijesen que jugaban.
Sí, sí, no, yo recuerdo perfectamente la imagen de yo estar delante del arcade, que ahora se llama arcade, antes era la maquinita, y las niñas saltando a la goma, o sí, jugando a la goma, sí, me acuerdo. Sí. Los niños en las maquinitas y las niñas en la goma. Y, pues y ahora afortunadamente eso ha cambiado.
El 47% de mujeres, o sea, el 47% de personas que juegan a videojuegos en España son mujeres. Así que, fíjate, déjame hablar con María Ángeles. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, María Ángeles. ¿Usted también es gamer?
No, yo no soy gamer. Antes de nada decirte que me encanta tu risa. Me río un montón. Cada vez que te oigo reír es que yo me río. O sea,
muchas gracias.
Y felicidades por el programa a ti y a todos.
Gracias, María.
No, yo no soy gamer. Soy madre de un profesor de inglés que, bueno, que ejerce la videogamificación, que se llama así.
¿Y eso qué es lo que es?
Pues nada, pues impartir clases con videojuegos. Él se ha especializado en eso. Y bueno, su método funciona. Yo no te puedo dar detalles técnicos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que consiste básicamente pues en todas estas impresiones que sabes que el cerebro aprende mejor cuanto más impresionado esté, por así decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todas esas emociones que los chavales jóvenes producen los videojuegos les hacen fijar muchísimo mejor los conocimientos.
Claro.
Y bueno, él la verdad es que lo tiene comprobado y bueno, ha dado clases desde niñas muy pequeñitas que se emocionaban, ¿sabes? Uh-huh. Y aleteaban a la hora de, y aprendían vocabulario, bueno, pues a una velocidad increíble, y ahora lo hace pues con chavales adolescentes y bueno, funciona y genial.
Qué
él tiene un canal, se llama Play to Learn.
Ajá.
Y ahí pues si quieres ver un poquito,
o sea, ahora
lo
mismo
que
me
hace,
estoy metiendo eso. Play to Learn. Es que me interesa mucho porque hay algo más. Todos los amigos que tengo que han jugado mucho al FIFA, tú le pones una bandera de cualquier país del mundo que quieras, de cualquiera, y pueden haber sido un petardo en el colegio que te saben decir perfectamente cualquiera, la que quieras, la bandera que quieras, y te lo dicen, ¿eh? O sea, que el tema de aprender con videojuegos tiene que estar bien también. O sea, los de Call of Duty, todo esto es tema de Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, Call of Duty. Bueno, hay un montón de era uno mítico, se llama Medal of Honor, que era muy mítico de la Segunda Guerra Mundial. Y después era muy habitual que uno, por ejemplo, de repente juega el Betis en Champions, que jugáis poco, pero bueno, alguna vez te habéis jugado.
Tú que estás hoy gracioso, ¿no?
No, coño, me ha dicho que te llevas bastante conmigo de edad, y yo digo, ¿cómo se la devuelvo? Digo, con el Betis.
De forma sutil.
y no, no, pero en serio. Y entonces, por ejemplo, Sinama Pongol, ¿te acuerdas de ese jugador?
No.
Bueno, jugó en el Betis, cuando estuviste en Champions, que no te acuerdas.
¿Cómo me has dicho?
Sinama Pongol.
No.
Y entonces yo lo recuerdo a él porque por la Play. O sea, yo jugaba con el Liverpool y este... O sea, uno conoce a futbolistas gracias a los videojuegos de fútbol, ¿no?
Sí,
y más o menos, o sea, son creíbles más o menos los stats que tienen, en fin, el cómo juegan, el juego lo define muy bien, ¿no?
Mm-hmm. Nicolás, buenos días.
Buenos días.
Hombre, Nicolás, ¿tú eres gamer?
Pues sí, la verdad es que me encantan los videojuegos.
Dime qué edad tienes, porque es que me ha sorprendido tu tono de voz directamente.
Pues yo tengo 13 años.
13 años, entonces tú eres todo un profesional, ¿no?
Bueno, la verdad es que cuando mis amigos necesitan ayuda con algo respecto a los videojuegos, pues les suelo ayudar también.
Ajá. Bueno, te voy a preguntar muchas cosas. ¿Desde cuándo juegas?
Pues mira, yo juego desde los 7 años. Empecé con la DS, con el Mario Bros. De la Nintendo. Y luego ya, cuando descubrí el Zelda, pues bueno.
¿Porque el Zelda es tu favorito o qué?
Sí, el Zelda es mi favorito. Uh-huh. Me he pasado el Zelda Breath of the Wild, el Phantom Hourglass, y ahora estoy con el nuevo, con el Tears of the Kingdom.
A mí es como si me estuviese hablando en chino ahora mismo, pero cuéntame una cosa, Nicolás. Entonces, ¿y tú ahora mismo consumes mucho contenido en Twitch? ¿Incluso juegas a través de Twitch, de esta plataforma en la que se graba la gente para que os vean?
Pues mira, yo no grabo en Twitch, pero algún directo sí me he visto. Sobre todo es que ahora suben los directos de Twitch resumidos a YouTube. Entonces está la gente que se ve los directos desde YouTube, que suelen ser de 6 a 8 horas, o los que se lo ven resumidos en YouTube.
Ajá. Y Nicolás, una pregunta, porque Antonio Agredano y yo ya somos un poquito, bueno, somos más mayores que tú, y tenemos entendido que las niñas cada vez juegan más a videojuegos. Tú en tu clase, no lo sé, ¿esto es así? ¿Tienes muchas amigas que juegan?
Pues mira, es que como en mi colegio somos solo chicos, pues...
Ah,
pero amigo. Sí, tengo muchas amigas que juegan. De hecho, tengo una amiga que en la Switch juega muchísimo al Mario Kart, al Wii Sports.
Uh-huh. ¿Y tú qué quieres hacer de mayor, Nicolás? ¿Tiene que ver algo con los videojuegos o no?
Pues sí, de hecho quiero ser programador.
Ah, ¿qué me dices? ¿Y eso, y qué pasos vas a dar para conseguir eso? ¿Ya estás estudiando de vez en cuando? ¿Cómo se hace? ¿Tienes alguna idea?
Pues bueno, como en mi colegio empezamos con programación, pues desde tercero o cuarto de primaria con Scratch, pues a mí
eso me lo tienes que contar, Nicolás, como que en el colegio empezáis con programación.
Scratch es un programa, ajá, que es para niños para empezar a programar, pero que se pueden hacer luego cosas, por así decirlo, como más complejas. Entonces, de allí, uno ya puede pues empezar con el lenguaje de programación, que es lo necesario para pues crear los videojuegos.
Madre mía, estoy alucinando contigo, Nicolás. Y además tú escuchas la radio, porque es que ya te voy a invitar aquí un día y te voy a poner la mejor silla de todas.
Sí. Bueno... Bueno, me encantaría, la verdad.
Estás invitado, Nicolás, te mando un besito. Oye, Antonio, maneja Nicolás tela, ¿eh?
Deberíamos haber contratado un traductor hoy, porque hay muchas palabras que ya se me escapan. No sé si es la edad, pero...
Pero tú, por ejemplo, el mundo Twitch, eso sí lo controlas bastante, ¿no?
No, yo Twitch, no, nunca he visto nada de Twitch.
No sabes ni cómo es la aplicación, ¿no?
No la tengo, no sé nada. O sea, quiero decir, es como TikTok, que tú me riñes por boomer.
No tiene nada que ver con TikTok, Twitch.
No, pero quiero decir, son aplicaciones que ya uno llega tarde. O sea, ya sé, yo ya me voy a quedar en Instagram.
Que tú crees que llegas tarde a TikTok.
Sí, yo a TikTok ya no tengo edad para TikTok. Yo ya lo abro y ya digo, ¿qué es TikTok?
Pues, esto es un buen tema, para nuestra sección, ¿eh? Eso de eres demasiado viejo para según qué cosas.
Sí, ¿no? Y con las aplicaciones me pasa. Quiero decir, ya hay cosas en las que ya digo, no sirvo para esto. Y Twitch es una de ellas.
Julia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Julia. ¿Gamer también?
Hola. Yo no, mi hijo. Bueno, yo llamo para decir que él durante la pandemia hizo un vídeo, que la aplicación está gratuita en Android, que se titula Mask, con de máscara app. Mask app.
Mask
y app. Y consiste, o sea, son muñequitos, son animalitos, osos, perros, gatos, monos, etcétera, que llevan la mascarilla puesta. Tú tienes que buscar el que tiene la mascarilla bajada. Ajá. Entonces, va por diferentes niveles. El primer nivel, pues solamente hay dos muñecos. Entonces, es fácil localizar, das al que no tiene la mascarilla para que se la coloque. Ajá. Y según vas escalando de niveles, pues aparecen muchísimos animales. El último nivel ya es horroroso, localizarlo, porque hay muchísimos animales.
Pero Julia, me ha dicho que su hijo hizo un vídeo durante pandemia, es que no lo he entendido bien.
Sí, durante la pandemia, sí.
¿Pero que él hizo el videojuego o que se grabó un vídeo explicando que era el videojuego?
Sí, él hizo el videojuego y lo podéis ver gratuito en la aplicación es para Android.
Mask de máscara app. Y una pregunta, ¿cuántos años tiene su hijo?
Mi hijo tiene 27 años.
No, pero claro, es que nos ha llamado Nicolás con 13, que parecía todo un profesional, y digo, a lo mejor es que esto es una cosa, una tendencia nueva de niños eruditos.
Lo que pasa es que es aficionado a estos juegos, y la verdad es que, claro, él tiene otra profesión. Entonces, claro, la aplicación está, se lo han dicho los amigos, pero no consiga pasar un nivel tal para que pueda ganar dinerito. Entonces, la aplicación está fenomenal, porque en principio era para niños, pero eso puede ser para adultos, porque tienes que ser hábil con el dedo para encontrar después al monito o al perro que no tiene la mascarilla.
Marcos, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien, Marcos, muchas gracias. ¿Y usted cómo está?
De salud bien, de dinero mal.
Bueno, pobre. Me
está sobrando media fina del sueldo, Alberto. Viendo la cosa cuesta arriba, tela.
No me diga eso. Y Marcos, ¿usted entonces le gustan los videojuegos?
A mí no, pero yo te voy a contar la historia. Mi hermano, el mediano, estando en Madrid, ese sí un friki de los videojuegos, ha tenido todas las maquinitas posibles y todo. Y un día estaba en Madrid tieso, total, y le dice el otro, que es más mayor todavía, oye, si te quiere comprar la PlayStation 3, que acaba de salir, tú lo que tienes que hacer es irte al banco y abra allí en la sucursal para que te den una hipoteca para pedirte la Play.
¿Cómo se va a pedir una hipoteca, para comprarse una Play?
Y mi hermano se fue al Banco Santander y entró por la puerta y habló allí con el interventor y le decía, no, mire usted, yo es que vengo aquí porque me quiero comprar una PlayStation. Y el interventor le decía, pero ¿y usted tiene algún ingreso? Contestación de mi hermano, hombre, mi padre me da 200 euros al mes.
¿Y qué le dieron los del Santander?
por supuesto, no le dieron el crédito.
Hombre, me lo puedo imaginar.
Y ya está, así terminó la película. Yo ya para contarte esto nada más.
hay que tener voluntad para ir a un banco, ¿eh? A pedir un crédito para...
Por cierto, muy, muy lopera. Nuestro fósforo es muy lopera.
¿Por qué lo dices?
Por el tono.
Ah, por el tono. Vale.
Parecía lopera, vamos, lo hubiera preguntado. O sea que, sí, ha estado fino.
José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
Mira, yo llamaba porque soy muy aficionado desde... Bueno, la afición ya me viene desde pequeño, cuando mi abuelo... Yo tengo 70 años.
Ah.
Y mi abuelo me llevaba a la estación de Francia a comprar un billete de andén para ver trenes.
Ajá.
Después, en el servicio militar, yo lo quería hacer en voluntario en el sector de Renfe, porque 3 años y después entrabas a trabajar en Renfe.
Mm.
Bueno, no pudo ser por ciertos azares. La cuestión es que he dedicado la vida de otra manera. Pero actualmente, desde hace 7 u 8 años... estoy jugando con un simulador de trenes.
Ah.
Trenes reales, Tracing World, ahora es el 3. Ahora en septiembre sale el 4.
Uh-huh. Pero de momento, ¿y qué hace o sea, de qué va el videojuego exactamente? ¿De aparcar bien los trenes?
De llevar trenes de un sitio a otro. Escoges o bien un recorrido ya determinado, o bien tú puedes crear un recorrido con unas locomotoras, si las tienes. Toda una serie, puedes hacer como tú quieras, pero lo que sí que es cierto es que si no pones todos los botones, el tren no se mueve.
Oh.
Por ejemplo, la aventura que hice ayer, cada día hago una aventura.
¿Cómo fue la de ayer? Cuéntamela.
La de ayer, pues fue un tren de carga alemán, porque prácticamente casi todos estos casi son o alemanes o americanos.
Uh-huh.
Era alemán, pero por ejemplo un IFE es un AVE, es del mismo tren.
Uh-huh.
Entonces este era un tren de carga y prácticamente después de 50 minutos de trayecto, al llegar a una señal roja, empecé a accionar los frenos, pero como llevaba demasiada carga para la cantidad, llovía.
Uh-huh.
Porque hice la aventura lloviendo, pues me pasé el semáforo y pum, y se termina el juego y vuelve a repetir.
La guinda se la pone Antonio Agredano con Lo Cotidiano en su crónica perpleja.
Déjame una vida. Le decíamos a los niños que habían echado 5 duros a la maquinita. Por entonces no existía la palabra arcade. Obviamente no había euros. Casi nadie tenía una consola de videojuegos en casa. Simplemente cada bar del barrio tenía su maquinita. En el central tenían el Toki, en el bar del cine tenían las Tortugas Ninja y en la cafetería Bernier pusieron el Street Fighter. Mi primer amor se llamaba Chun-Li. Juro que soñaba con ella, con sus volteretas y con sus patadas de fuego azul. Chun-Li. Merecía la pena esas 25 pesetas solo para verla apalizar a Guile, a Blanca y, si la cosa se daba bien, a Vega. Luego llegó Amstrad, la Nintendo, Master System y los juegos se hicieron domésticos. Ya no había niños desconocidos asomados a la pantalla, solo algún amigo que venía a pasar la tarde para jugar a dobles, al Pang o al Contra. Yo sé que están mal vistos los videojuegos, porque emboban, como decía mi madre, pero al final todo se trata de jugar, de salir de la rutina. También los niños tienen su propia rutina. Los madrugones, el colegio, las extraescolares, sentarse bien en la mesa, comportarse bien en clase, hacer sus deberes, y todo necesitamos evadirnos durante un rato, con mesura, como todo. Pero ¿por qué negar la escapada, aunque sea a través de un mando y una pantalla que destella? Es solo un juego. Y eso somos. Una mezcla entre responsabilidad y júbilo. Entre hacer cosas porque debemos hacerlas y hacer cosas porque nos apetece hacerlas. Es algo lúdico, es algo normal. Llevar a tu héroe hasta el final de la pantalla. Vencer al monstruo. Volver a la realidad. Y pensar cada noche en una aventura nueva.
Yo creo que nos sacamos el pro y yo de lo que le daba en su época, que no era mucho, pero tenía buena mano, y yo creo que te paliceo fuerte, ¿eh?
Yo creo que sudarías para ganarme.
¿A qué equipo te eliges tú en el pro?
Bueno, yo en la época del Manchester United.
Ajá, que era el de Rooney, o sea, ¿no?
El de Rooney, claro. Yo metí unos goles de medio campo con Rooney que me pillaba.
El Inter de Adriano, ese era gordo también, ¿eh?
Hombre, claro, sí, pero si Adriano le daba al cuadrado y era gol.
O el Milán de Shevchenko, que también era gordo.
Pero bueno, o sea, estamos hablando de un nivelito ya serio, ¿eh?
¿Y qué
o sea, cuando quiera, mira, hay una tele ahí en COPE en Sevilla.
Ajá.
Yo me echo la play en la mochila y lo que hacemos es, cuando terminemos el programa mañana, ajá, nos echamos unos prositos.
Yo creo que nos apetece más una cervecita que echar unos prositos, ¿no?
Es compatible.
Agria, hasta mañana. Un abrazo.
Venga, nos vemos mañana.
Enseguida volvemos, lo hacemos con información. Vamos a hablarle ahora, han subido los índices de criminalidad bastante considerablemente este año, y se habrá fijado que hay vídeos en los que agentes de seguridad se ven comprometidos, a lo mejor por la falta de recursos o de preparación. Se lo voy a contar enseguida, deme un momento y vuelvo y estoy con usted.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En el centro de la Tierra
sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.